La visión de Ezequiel capítulo 8. Un llamado a la fidelidad.
No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ezequiel 8, versículo 19.
Contexto de la visión de Ezequiel.
El versículo 1 dice: En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Este primer versículo de Ezequiel 8 indica que esta visión se produce exactamente 14 meses después de la primera visión del profeta y, por tanto, después de los 390 días en que estuvo acostado sobre su lado izquierdo, censurando a las tribus del norte que ya estaban en el cautiverio, y durante los 40 en que lo hizo sobre el lado derecho, denunciando los pecados de Judá y Benjamín. En ese momento ya había presentado sus credenciales como profeta, por lo que los ancianos de la comunidad en el exilio van a consultarle, como se indica en este capítulo 8, versículo 1. Probablemente les preocupan a los ancianos de la comunidad judía en el exilio estas acciones del profeta Ezequiel cargadas de simbolismo, y le preguntan qué acontecerá a Jerusalén y si podrán ellos volver a casa y cuándo. Ezequiel no responde rápidamente, espera, y Dios le da otra visión cuyo contenido transmite finalmente a los exiliados, como nos lo dice en el capítulo 11, versículo 25, y que dice lo siguiente: Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. En ella, en la visión, Ezequiel ve algo de Dios en aspectos que recuerdan la visión del capítulo 1. Dentro de este mundo visionario y de revelación, el Espíritu lleva al profeta a Jerusalén, cerca de la puerta norte. Allí el Espíritu le muestra varios ejemplos horribles de idolatría y sincretismo.
Idolatría y sincretismo en Jerusalén.
Al llegar el profeta a Jerusalén de la mano del Espíritu, lo primero que ve es al ídolo que provoca los celos de Dios. Oigamos al mismo Ezequiel en su capítulo 8, versículos 3 al 6, dice el profeta: Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. La puerta del norte era la utilizada por el rey y su séquito para ir al templo. El monarca, cuya responsabilidad es dirigir al pueblo con fidelidad al pacto, aquí es el líder de la transigencia y el sincretismo, y Dios está celoso con razón, acorde con las condiciones de su pacto. Veamos lo que el rey debía liderar y modelar con su conducta. Leamos en Éxodo 20, versículos 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La adoración por parte de los ancianos de Israel y de su rey a estas criaturas inmundas ilustra no sólo la transgresión a la Torá, a la ley de Dios y en sí a la palabra del Señor, sino también ilustra el peligro del sincretismo religioso que ocurre cuando se mezclan prácticas paganas con la adoración genuina a Dios. Este fenómeno revela una falta de discernimiento espiritual, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y revela además la falta de compromiso con el pacto establecido, lo que plantea serias preocupaciones sobre el estado espiritual de ellos. La elección de los ancianos de rendir homenaje a criaturas repudiadas pone de manifiesto su desprecio por las leyes sagradas, su desprecio por el Dios de Abraham, y de igual manera pone entredicho la fragilidad de su liderazgo, el liderazgo del rey y sus príncipes, en el contexto de la adoración al verdadero Dios. En segundo lugar, el profeta ve a 70 ancianos adorando a criaturas inmundas según el pacto mosaico, según la ley de Moisés. Ve a los 70 ancianos adorando a animales que no se podían comer ni tocar. Leamos a Ezequiel 8, versículos 7 al 13. Dice Ezequiel: Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Lo tercero que ve Ezequiel el profeta son mujeres profundamente comprometidas con Tamuz. Leamos este acto abominable en el capítulo 8, versículos 14 al 15. Dice el profeta: Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Quién es Tamuz, el dios que las mujeres estaban adorando aquí? Este dios Tamuz era una deidad de los mesopotámicos, que se le rendía culto porque se le atribuía cosechas abundantes, y era un dios que moría y volvía a levantarse. Algunos de sus rituales eran terriblemente promiscuos. La adoración a Tammuz plantea interrogantes sobre el impacto de tales cultos en la vida cotidiana de las mujeres y su papel dentro de la sociedad. A medida que el sincretismo se arraigaba, se comenzaba a observar un cambio gradual en la percepción de lo que constituía la adoración y fidelidad al Señor. La adoración a Tammuz no sólo alteró la relación con el Dios de Abraham, sino que, al hacerlo, las mujeres también redefinió las normas sociales y morales, cuestionando el significado de la pureza y la fidelidad en la relación con Dios y con su pacto.
Reflexiones sobre la adoración moderna.
Finalmente, Ezequiel ve sacerdotes, ya que únicamente ellos podían estar entre el pórtico y el altar, dando la espalda al templo y adorando al sol, no sólo amando a lo creado por encima del creador, como lo expresó Pablo en Romanos 1, versículo 25, sino también violando el pacto, influenciados quizás por el dios sol egipcio Ra. Leamos Deuteronomio 4, versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Las formas modernas de idolatría o la adoración idolátrica actuales son diferentes en nuestros cultos y vidas, por supuesto. Seguramente no hemos llorado por Tammuz. Sin embargo, busca nuestro corazón cosas que ponen celoso a Dios. Amamos algo sucio y prohibido. Atribuimos el éxito a cualquier cosa, al universo o la buena suerte, excepto a Dios. Puede que no caigamos en los rituales de fertilidad, pero ¿no convierte nuestra propia cultura al sexo en un Dios? La adoración corrupta sin base bíblica sustituye y relativiza invariablemente a Dios y acaba nublando la visión moral. Finalicemos leyendo en el capítulo 8, versículo 17, y que nos dice: Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Esta enseñanza de Ezequiel capítulo 8 puede ayudarnos como lectores bíblicos en varios aspectos. En primer lugar, puede ayudarnos a reconocer la gravedad de nuestras acciones, que pueden ser consideradas abominables por Dios en su palabra, como la adoración de espaldas a la voluntad de Dios. Reconocer la gravedad de esto puede ser el primer paso para buscar arrepentimiento y cambio. En segundo lugar, nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y evaluar según lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Nos ayuda a reconsiderar si nuestras acciones están en línea con su voluntad. Por último, puede ser una fuente de esperanza para aquellos que buscan una nueva oportunidad de volver a Él, a Dios, y renovar su fe según el propósito divino. Amén.